Servicio de podcast miércoles, 30 de octubre de 2024. 1. Después de considerar que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la reforma judicial es inconstitucional, porque los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales y la Suprema Corte no puede ser legisladora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que 8 ministros presentan su renuncia para irse con todos los haberes del retiro, lo que representa un montón de dinero. La Jornada. 2. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la Corte de llevar al país al borde de una crisis constitucional y advirtió que el poder legislativo puede rechazar dichas renuncias. En tanto, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró que el Senado tiene la posibilidad de rechazar las renuncias de los ministros y dejarlos sin haberes de retiro. Milenio Diario. 3. Los ministros en retiro, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, gozan del haber de retiro desde que dejaron su cargo en la Suprema Corte, el mismo que líderes morenistas regatean a actuales ministros de la Corte. Reforma. 4. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministros de la Suprema Corte, fueron los primeros en presentar sus renuncias al cargo a partir de agosto de 2025. El magistrado Juan José Olvera dijo que serán 8 los que dimitan. Fuentes de la Corte dijeron que hoy se sabrá de los otros 6. El Financiero. 5. Hasta ayer sumaban 412 jueces y magistrados que anunciaron su declinación a participar en la elección del Poder Judicial en 2025, la mitad de los que fueron insaculados para contender en la elección del próximo 1 de junio. Asimismo, 15 jueces y juezas han determinado no participar porque van a otro cargo, mientras que 16 magistrados van a ir a una postulación diferente. El Heraldo de México. 6. Juzgadores sorteados para que sus cargos se sometan a elección popular en 2025 han presentado más de 400 juicios ante el Tribunal Electoral contra los acuerdos del Senado, acusando que se están violando sus derechos humanos. Milenio Diario. 7. En una república democrática, representativa, laica y federal no es viable una reforma al Poder Judicial como la planteada por el gobierno federal, aseguró el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Expresó que lo que tendrán que definir sus compañeros ministros es si es viable su propuesta que busca conciliar y romper las distancias que mantienen una crisis constitucional, donde el desacato y la inseguridad jurídica son cotidianos. El Universal. 8. El sistema de justicia debe de transformarse profundamente, para ofrecerla de manera cercana a la gente y con puertas abiertas, afirmó la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel. No debemos resistirnos al cambio, quien no cambia se queda rezagado, como la justicia está rezagada. Las instituciones necesitan renovarse, aseguró. Excelsior. 9. La definición de los perfiles para contender por cargos judiciales en la elección de junio de 2025 estará en manos de funcionarios ligados con Morena. El Congreso de la Unión avaló a Maday Merino Damián, Ana Patricia Briceño, Maribel Concepción Méndez, María Gabriela Sánchez y Andrés Norberto García para integrar el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el cual revisará las candidaturas a jueces, magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Reforma. 10. Durante el tercer trimestre del 2024, Petróleos Mexicanos duplicó su pérdida financiera respecto del mismo periodo del 2023 a 161,455 millones de pesos, merma que resulta la mayor para un lapso igual desde el 2015, 167,634 millones de pesos, reportó la empresa este martes. Sumando este dato a los resultados reportados en los dos primeros trimestres del año, la pérdida de la petrolera estatal al 30 de septiembre asciende ya a 430,103 millones de pesos. El Economista. 11. Pemex acumuló una pérdida de 1,3 billones de pesos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y solo en 2 de los 6 años de la administración de Octavio Romero Oropeza se obtuvieron utilidades, revelan los reportes financieros de la empresa. La petrolera solo tuvo ganancias en 2022 y 2023, con utilidades de 100 y 109, 9 mil millones de pesos, respectivamente, por la baja en el pago de impuestos. El financiero. 12. La deuda de Petróleos Mexicanos se ubicó en 97.309 millones de dólares en septiembre de este año, una reducción de 8.03% en términos nominales respecto al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, con lo que rompió la tendencia de alza en sus pasivos. La jornada. 13. En septiembre pasado la refinería Olmeca produjo 13,478 barriles diarios de petrolíferos, cifra 72% inferior a la del mes previo y muy lejana a los más de 300.000 barriles que hace apenas unas semanas apostaba el gobierno se producirían el mes. El economista. 14. La nueva administración de Petróleos Mexicanos permitirá la participación de la iniciativa privada en actividades de exploración y producción, pero sobre todo en proyectos de cogeneración y de energía renovable, informó a inversionistas el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla. Excelsior. 15. Pemex analiza crear dos nuevas filiales: Pemex Litio y Pemex Energía Verde. Víctor Rodríguez Padilla, director general de la petrolera, informó lo anterior en una llamada con inversionistas realizada en la mañana del martes, tras presentar el reporte financiero del tercer trimestre del año. Reforma. 16. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que México tiene las pruebas para acreditar el secuestro de Ismael El Mayo Zambada dentro de territorio mexicano por parte de Estados Unidos, país que, subrayó, está obligado a entregar toda la información al respecto. Remarcó que se sigue solicitando información a Estados Unidos en razón de que aún no se conocen datos del piloto del avión que trasladó al Capo a Texas y cuya matrícula, acusó, fue clonada en el vecino país. La razón. 17. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo patente su extrañeza porque en ambas naciones no se esté celebrando la victoria de tener bajo custodia al Capo Ismael El Mayo Zambada. El representante de Washington en México aseveró que su gobierno ha entregado datos relevantes sobre la detención del narcotraficante a las más altas esferas del gobierno mexicano. El diplomático negó que el gobierno de su país haya realizado un operativo de captura en territorio mexicano. La jornada. 18. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a 28 días de la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional se ha logrado la detención de 824 personas por delitos de alto impacto, el decomiso de armas de fuego y drogas como fentanilo. Enfatizó el avance en la consolidación de la GN y sus labores de vigilancia y reconocimiento, con 133.000 efectivos desplegados en el país. Excelsior. 19. El gobierno federal prepara una nueva reforma constitucional a fin de dar capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal, anunció el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En paralelo, se promoverán modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el cual es un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las policías locales, dijo el funcionario. La jornada. 20. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y secretarios de Estado tuvieron una reunión para afinar el presupuesto de los proyectos prioritarios para 2025. Néstor Núñez, responsable en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de liberar el derecho de vía en el trazo de proyectos de trenes y carreteras, informó que la reunión tuvo como propósito ajustar el presupuesto para proyectos que impulsará el gobierno federal. Excelsior. 21. México reiteró, ante la 79 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, su condena al bloqueo estadounidense contra Cuba y demandó su finalización sin mayores dilaciones, al comenzar el debate sobre una nueva resolución contra esa medida. El embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, enfatizó que se trata de una medida unilateral. La jornada 22. Durante la sesión plenaria de la COP16, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que México está comprometido en la aplicación de medidas urgentes para proteger 153 millones de hectáreas terrestres y marinas hacia 2030, lo que equivale a 30% del territorio nacional, con la finalidad de cumplir la meta 30x30 del Acuerdo de Kunming-Montreal. La jornada 23. La senadora Cintia López Castro anunció que deja su militancia de 21 años en el PRI y sale de la bancada del partido por diferencias con la dirigencia. El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reveló que López Castro fue expulsada desde el momento mismo en que, sin justificación alguna, abandonó el salón de plenos para no votar la reforma que impide interponer recursos jurídicos contra reformas constitucionales. La jornada 24. Por considerar que no existen condiciones, la mayoría de la bancada de Morena y sus aliados en el Senado de la República están en contra de que Rosario Piedra Ibarra se reelija como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senadores detallaron que la comparecencia de Rosario Piedra fue determinante para tomar la decisión, ya que la consideraron un desastre. 24 horas. 25. La Cámara de Diputados realizó las declaratorias de constitucionalidad de las reformas en materia de vías ferroviarias y áreas y empresas estratégicas, por lo que fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación y posterior entrada en vigor. Reforma 26. Un grupo de consejeras y consejeros electorales busca que el INE interponga una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Se propone impugnar la facultad que tiene la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, otorgada por la reforma, para hacer designaciones sin la aprobación del Consejo General de Instituto. El Universal. 27. Con 81.9% de la votación, el actual dirigente petrolero, Ricardo Aldana, resultó virtualmente reelecto secretario general para un periodo de 5 años más, de acuerdo con información dada a conocer por el gremio. La jornada 28. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, pidió creerle a la niña Esmeralda, a quien según feministas la Fiscalía Estatal pretende encarcelar por un aborto espontáneo que tuvo, tras quedar embarazada víctima de una violación. El gobernador queretano aseguró que trabaja en acciones para proteger los derechos de la niñez y adelantó que alista una serie de acciones con ese enfoque. Reforma 29. Autoridades capitalinas reforzaron la presencia policíaca, con 273 uniformados y 44 vehículos, en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, para prevenir y disuadir la comisión de delitos violentos, tras la ejecución de 5 personas y causar lesiones a otras 4 el pasado fin de semana. La jornada 30. Salvador Guerrero Chiprés, conocido por su labor en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y ahora al frente del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, tiene en mente una ambiciosa visión. Crear un C5 que no solo sirva como el centro tecnológico de seguridad en la capital, sino que también fortalezca la colaboración entre ciudadanía e instituciones. La crónica de hoy. 31. México impugnó el arbitraje presentado por 2 fondos de inversión estadounidenses contra la negativa de Televisión Azteca pagar sus adeudos. La Secretaría de Economía indicó que ese arbitraje debe ser desestimado, pues no cumple con los requisitos previstos en los tratados comerciales del país con EU. La defensa de México está encaminada a demostrar que la controversia entre Televisión Azteca y sus acreedores no es imputable al Estado mexicano, informó. Reforma 32. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una acción colectiva en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, medida con la que busca que las empresas involucradas en prácticas anticompetitivas en el mercado de medicamentos paguen cerca de 2.316 millones de pesos. El organismo autónomo busca resarcir los daños que se generaron a partir de que el organismo empresarial mencionado y las tres distribuidoras de fármacos acordaron durante 10 años no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias y manipular los precios de venta y restringir los descuentos a las farmacias. La jornada 33. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que la temporada de promociones conocido como el Buen Fin dejará este año una derrama económica de 165 mil millones de pesos, 10% más capital que el año pasado. Milenio Diario. 34. La candidata demócrata Kamala Harris encabezó un mitin masivo, al lado de la Casa Blanca, donde enfatizó dos temas centrales de la campaña: la integridad del sistema democrático y la economía, mientras Donald Trump viajó al estado clave de Pensilvania para continuar con su argumento de que solo él puede componer a Estados Unidos y salvarlo de manos de la camarada Kamala y la invasión inmigrante. La jornada 35. El presidente ruso, Vladimir Putin, puso en marcha un ejercicio masivo de las fuerzas nucleares, garantes de soberanía y seguridad, que incluyó lanzamientos de misiles en una simulación de un ataque de represalia, en momentos en que busca disuadir a Occidente sobre su apoyo a Ucrania. Milenio Diario. 36. Los Yankees evitaron la barrida ante Dodgers con una paliza por 11-4 en el cuarto juego de la Serie Mundial, completando la misión de conseguir un día más de vida para su causa. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.